Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Muy buenas tardes de nuevo y bienvenidos a esta sintonía local y comarcal a este mediodía en COPE Ferrol. Durante este verano y a principios de septiembre se detectó un incremento notable de carabelas portuguesas en la ría de Ferrol. ¿A qué se debió esto? Es un fenómeno que preocupa y ha preocupado por la seguridad de los bañistas y pescadores y también por su impacto potencial en los ecosistemas. ¿Cuáles? De hecho, se tuvieron que suspender varios eventos, como la travesía a nado a Abelardo López, la cucaña de las fiestas de Aparrocheira, al tiempo que también se prohibió el baño en varias playas en días puntuales. Los expertos dicen y quieren mandar un mensaje de tranquilidad, y es que debido al incremento de la temperatura de nuestras aguas, estos fenómenos serán cada vez más frecuentes en un futuro. Pero, afortunadamente y de momento, no hay riesgo para los ecosistemas. Escuchamos a Santiago Parra, él es biólogo e investigador del Oceanográfico de A Coruña.
El mensaje de tranquilidad sí es por supuesto, lo principal, ¿no? Porque realmente creo que las autoridades locales lo están haciendo muy bien cuando detectan la presencia en las playas o en competiciones deportivas, como esas pruebas de natación en la ría de Ferrol. Lo que están haciendo es advirtiendo, cancelándolas, advirtiendo con los socorristas, con la bandera roja. Me parece una medida muy acertada. Vamos a tener que acostumbrarnos a convivir con ellas porque esto va poquito a poco a seguir creciendo, debido al incremento. Lo que sí nos tiene que preocupar es la razón, el motivo por qué estamos ocurriendo ese proceso, que es realmente el calentamiento de nuestras aguas, ¿no? El calentamiento global es lo que sí que nos tiene que preocupar, como está haciendo en todo el mundo, ¿no?
Y más cosas. La Federación de Ciga e Industria de Ferrol ha elegido a Sergio Martínez Luaces como su nuevo secretario comarcal. La decisión se tomó en la cuarta asamblea de la Federación celebrada el pasado viernes, a la que asistieron casi un centenar de delegados y delegadas. Martínez Luaces ha tomado el relevo de Vicente Vidal, quien estuvo al frente del cargo durante los últimos nada más y nada menos que 12 años. Y dos jóvenes de 17 años, uno de Ferrol y otro de Narón, fueron detenidos en la noche del sábado al domingo tras agredir con una silla de una terraza a un hombre de 52 años, vecino de Ferrol. Sucedió en la Plaza de la Constitución. La víctima tuvo que ser trasladada por una ambulancia al Hospital Arquitecto Marcide debido a unas heridas que tenía principalmente en la cabeza. Habría un tercer implicado que todavía no ha sido identificado y que fue quien presuntamente utilizó una de las sillas del establecimiento para golpear al agredido. Los dos menores intentaron esconderse en el baño de un establecimiento de hostelería en la calle Pardo Bajo, donde finalmente fueron localizados y detenidos por agentes de la policía local. La investigación sigue abierta para dar con el paradero del tercer implicado. Y afortunadamente ha sido localizada y en buen estado esa mujer de 88 años que desaparecía ayer en Ferrol. Tras la alerta lanzada por la asociación SOS Desaparecidos, esta mujer fue localizada en la estación de autobuses de Ferrol en buen estado. Y Salvamento Marítimo rescató en la madrugada también de este fin de semana, del sábado al domingo, a los 11 tripulantes del pesquero Ray I con bandera francesa, a unas 10 millas de Cabo Prior, desde donde se emitió una señal de socorro por una vía de agua que no podían controlar y por la que se estaban yendo a pique. El incidente se produjo pasados unos minutos de las 4 de la madrugada y el helicóptero Elimer 402 procedió al rescate de toda la tripulación, que se encontraba en buen estado de salud. Lo trasladaron a una balsa y después fueron trasladados al aeropuerto de Alvedro, donde fueron atendidos por sanitarios que realizaron una valoración médica de los rescatados. Dicho esto, vamos a hablar de más asuntos. Te cuento el proyecto que la Diputación de A Coruña tiene para construir nuevas casas de acompañamiento a los mayores.
Hablar de Muebles Narón es hablar de muebles de calidad. Muebles de todos los estilos, diseños clásicos, modernos y actuales. Acércate y verás la exposición. Te ayudarán y asesorarán con su buena atención profesional. Y ahora aprovéchate de nuestra sección de descuentos. Muebles Narón, en Carretera de Castilla 412, Freixeiro, Narón.
A Deputación da Coruña, achéganos a Realidade Social da Provincia. Deputación da Coruña, o servizo de todos los cidadáns.
Hablamos ahora de una iniciativa pionera en nuestra comunidad que mejora la calidad de vida de nuestros mayores. La Diputación da Coruña impulsa un nuevo modelo público de atención a las personas mayores que contempla la creación de 3 centros residenciales en Aspontes, Ordes y Rianxo. ¿Y cómo serán estos nuevos espacios? Pues hablamos con Miguel Ángel Vázquez, médico geriatra y especialista en envejecimiento activo y modelos comunitarios de cuidados, y es además el portavoz de la empresa Galigers, encargada del diseño técnico de este modelo. Doctor, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Pues vamos a empezar por ahí. ¿Cómo van a ser estos nuevos espacios?
Bueno, no es difícil. La Diputación ya tenía claro que quería un nuevo modelo, ya definió, digamos, algunas características que pensaba que eran importantes. Estaba buscando residencias no muy grandes, residencias habitables, residencias, bueno, pues parecidas al entorno, digamos, domiciliario. Y nosotros lo que hicimos con un equipo de, bueno, pues de gerontólogos y gerontólogas y un equipo grande, arquitectos, directores de centros, geriatras, educadores sociales, economistas, pues hicimos una, bueno, pues una propuesta de modelo. El tamaño del centro es de 59 plazas. Este número 59 está definido por la normativa de la Xunta, porque ellos no querían residencias grandes, macrocentros, sino residencias de tamaño medio, integradas en la comunidad y con servicios dentro de la residencia que se puedan prestar a la comunidad, como es fisioterapia para la comunidad, pues área de información, ayudas técnicas, orientación en cuidados, bueno, temas de ocio, tiempo libre, etcétera. O sea, el centro no es un centro cerrado, ¿eh? Es un centro abierto a la comunidad, pero abierto incluso físicamente. O sea, lleva unos espacios de jardín que están pensados para que sean utilizados también por las personas que viven allí, ¿no? Y luego lleva unos jardines interiores donde llevan horticultura, animales de compañía, espacios diseñados para deambulación, para personas con déficit cognitivo. Y luego a nivel interno, el edificio tiene dos grandes bloques, un bloque que sería el bloque de servicios, donde va el comedor, cocina, vestuarios, oficinas, etcétera, pues las salas de familiares. Y luego la parte residencial, que no es una residencia de 59 plazas, sino que la hemos dividido en cuatro unidades convivenciales, donde las personas, digamos, que hacen su vida en esa unidad convivencial, que son de 14 o 15 personas. Ahí en esa unidad convivencial tienen su propia cocina, su propio comedor, su sala de estar, incluso tienen su lavandería, las personas pueden lavar la ropa, plancharla. Sí. Luego las habitaciones, ahí van más habitaciones individuales que dobles, pero bueno, va habitación doble. También pensamos que muchas personas mayores, sobre todo muy dependientes, prefieren convivir a estar solas. Las habitaciones dobles, para que os hagáis una idea, son de 25 metros cuadrados, incluyendo el baño, y una pequeña cocinilla que lleva, donde, bueno, pues microondas, no hay fuego, digamos, pero hay microondas, hay una pequeña nevera donde pueden tener de noche pues sus yogures o sus taquillas o lo que quieran, pues si quieren tomar algo, ¿no? Y luego todas las habitaciones son exteriores. En la planta baja dan a una terracita que les permite prácticamente salir al exterior, o sea, están, digamos, asoman la cabeza, ¿no?, a la parte de fuera. Y las individuales son de 16 metros cuadrados, también incluyendo el baño y la parte de la pequeña cocina, ¿no? Mm. Son, por tanto, habitaciones cómodas. Las habitaciones se pueden personalizar, llevan, para evitar que las personas, a veces tienen que poner en la pared la foto del nieto con una chincheta, estas cosas, pues llevan estanterías donde, bueno, pues colocan sus fotografías, sus recuerdos. O sea, el mobiliario es un mobiliario que huye del diseño residencial también y está pensado pues con ese enfoque doméstico. No lleva personal de recepción, o sea, no lleva el recepcionista típico que hay en las residencias cuando tú llegas, ¿no?, que hay un mostrador que separa a modo de hotel, ¿no?, lo que hay dentro y lo que hay fuera. Nosotros pensamos que la familia tiene que sentirse parte del centro, la familia y los amigos de la persona, los allegados, ¿no?
Como médico geriatra y especialista en envejecimiento activo, doctor, ¿qué beneficios tienen estos espacios o este nuevo modelo para las personas mayores respecto a las residencias tradicionales?
Pues mira, es muy buena pregunta. Ahí lo que buscamos es que tengan actividades cotidianas, o sea, que sean propias del día a día, pero que den sentido a su vida. O sea, lo que buscamos es que no sean centros donde tú vas allí a esperar que, bueno, que que tu vida se acabe, ¿no? Sino que tengas un desarrollo personal. Es decir, que tú llegas allí y realmente nosotros te preguntemos qué es lo que tú quieres hacer el tiempo que te quede de vida, incluso con personas que tengan un cierto deterioro cognitivo, que las habrá. Ahí en esos casos vamos a trabajar con su propia historia de vida, saber de dónde viene esa persona, qué es lo que le gustaba, lo que no le gustaba, contar con sus familiares, con sus allegados y tratar de, en el lenguaje que le quede, que las personas con demencia también tienen en su propia vida, o sea, la gente ve a una persona con demencia y dice, pobrecita, es mejor morir. Para nada. Las personas con demencia tienen, no tienen memoria, pero tienen deseos, alegrías, tristezas, como cualquier otra persona, ¿no? Y buscamos también que los profesionales, esto es muy importante, o sea, el diseño lleva un número de profesionales suficientes, tampoco vamos sobrados, nunca vamos sobrados con las personas que apoyan o que cuidan, ¿no? Pero, bueno, van dos profesionales por cada unidad en todo momento, excepto en turno de noche, pero dos de mañana y dos de tarde, para 14 personas, que es un número que permite que no solamente las llevemos al baño y les ayudemos en la comida, sino también que les acompañemos y charlemos con ellos. Es decir, que el profesional se sienta también a gusto, ¿no? Y en el enfoque del plan funcional incorporamos la investigación y también la docencia, de tal manera que los equipos de cuidados se sientan realmente bien y orgullosos de lo que están haciendo, ¿no? Y luego trabajamos en la proximidad. O sea, estos centros generan empleo. Generan, para que te hagas una idea, cada centro de 59 plazas genera en torno a 40 puestos y medio de atención directa, o sea, gente contratada para el propio centro, que eso arraiga de lo rural, ¿no? Y la falta de trabajo que hay en el entorno rural.
Doctor, enhorabuena por este nuevo modelo que sin duda va a ser como estar en casa. Muchísimas gracias por atendernos.
Les va a gustar. La Coruña va a tener unos centros para enseñar y como siempre, va a hacer bien las cosas. Muchas gracias.
Deputación da Coruña, chegar a cada concello, estar con cada persoa.
Comienza Libroscope, un espacio para divulgación literaria. Conocemos, recomendamos y comentamos los libros. Haz tus recomendaciones en nuestro WhatsApp 687-96-8291 o mándanos un mensaje al Facebook de Cope Ferrol.
Cambio por cromos los heridos suspiros del corazón. Por la ventana, el helado paisaje de la nostalgia. Treman las hojas, sobre el hibisco rojo, un colibrí.
Bueno, pues esta forma tan breve de poesía es el haiku, que procede de la cultura japonesa. Y un total de 200 haikus son los que ha recopilado la escritora Maite Gascón en su último libro, Íntimos Rincones, que ha publicado en este año 2025, que ya se ha presentado en varios lugares y volverá a presentarse este próximo 10 de octubre en el Ateneo Ferrolán. Maite Gascón, bienvenida, buenas tardes, ¿qué tal?
Hola, buenas tardes.
Bueno, ella es natural de uno de los lugares donde mejor sabe el jamón de España. Es Guijuelo, de Salamanca, y está afincada aquí en Mugardos. Maite, ¿cómo comenzó esto de la escritura? ¿Ya ha sido algo habitual en tu vida desde niña?
Sí, desde pequeñita ya empecé a interesarme por la poesía. Me gustaba mucho leer de pequeña y en especial a partir de los 7-8 años ya le empecé a coger el gustillo a la poesía y llevo escribiendo todas las etapas de mi vida, claro.
Bueno, has cultivado desde pequeña tu pasión por la literatura, por la poesía, pero ¿por qué ahora estos haikus, esta forma tan breve de esos versos sin rima que evocan, bueno, es un poco la descripción, ¿no?, en general, que evocan esas imágenes y sensaciones de la naturaleza o de la vida cotidiana? ¿Por qué te ha dado por aquí?
Bueno, pues porque empecé a leer a los grandes hayis japoneses y es una poesía, un tipo de poesía que me empezó a gustar muchísimo porque es una poesía muy breve, pero muy concisa y muy profunda a la vez. Y era como un reto, ¿no? Dejar la poesía clásica con los versos largos en explicar muchos sentimientos en pocas palabras. Y así empecé.
Bueno, tienes además un libro de poesía infantil publicado, El tren de la poesía. ¿En qué estás trabajando también? Porque imagino que esto, tu producción será más o menos a diario, que es cuando te dedicas a escribir.
Pues ahora mismo estoy intentando dar fin a un libro de aforismos.
Anda.
Una colección también de 200 aforismos, que también es otro tipo de poesía breve, lo que pasa que no es tan, tan quisquillosa y tan puntual como el haiku, y es una expresión mucho más libre de un sentimiento, una sensación, un razonamiento, y ahora estoy con los aforismos.
Maite, ¿cómo te inspiras o en dónde te inspiras para escribir estos haikus?
Bueno, donde normalmente nos solemos inspirar los poetas, que es en nosotros mismos, en nuestros propios sentimientos, y los haikus, claro, es el contacto con la naturaleza. Y qué mejor sitio para poder estar en contacto con la naturaleza que en Galicia, para poderlos escribir.
¿Cómo llegaste tú a Galicia, Maite?
Cuéntame. Pues fue de casualidad. Vine de vacaciones, vinimos mi marido y yo de vacaciones, y nos gustó tantísimo hace 24, 25 años, que al final decidimos quedarnos aquí. Y la verdad es que la calidad de vida de aquí de Galicia es incomparable a ningún otro sitio de España.
El fresquito también que hace, ¿no?
Todo, el clima, la comida, el ambiente, la tranquilidad, todo, vamos.
Maite, ¿qué supone para ti la poesía en tu vida?
Es que es tremendamente necesaria, es como respirar. O sea, puedes pasarte un día, dos días, incluso un mes sin escribir, porque las musas no siempre están a disposición del escritor. Pero yo creo que no podría vivir sin escribir. Bueno o malo, pero tendría que escribir.
Maite, la poesía también tiene ese hándicap de que cuando nosotros leemos podemos interpretarla de manera diferente a como la interpreta el escritor cuando la crea, ¿no? Depende de nuestro momento vital, de cómo estemos, de lo que pensemos, de nuestras creencias y demás. ¿Esto es así?
Sí, es así. El problema que tiene el escritor es su difícil tarea es transmitir ese sentimiento que él tiene al lector. Es decir, la poesía tiene que ser tan clara, tan explícita y tan completa de cuando el lector termina de leer un poema, de decir, he entendido lo que me quería decir. Porque si no, la poesía puede caer en el aburrimiento, puede caer en lo incomprensible y puedes aburrir al lector. El escritor tiene que ser extremadamente concreto.
¿Cómo ha sido el proceso o de creación de este libro hasta llegar a ver la luz, a publicarse?
Pues nada, terminé de leer los clásicos del haiku, sobre todo, más que los japoneses, los hispanoamericanos. Los escritores hispanoamericanos en haiku son soberbios y he tenido la oportunidad de leer a muchos de ellos y fue cuando comprendí el haiku. Fue cuando me di cuenta de que el haiku llegaba como poesía. ¿Qué sucede? La diferencia que hay entre el haiku de Japón es que solamente juega con la naturaleza. Son las cuatro estaciones y siempre en presente, es en presente. Y cuando el haiku llega a Hispanoamérica, el escritor hispanoamericano lo utiliza a base de sentimientos. Entonces, o juega con la naturaleza o juega con un sentimiento o con un pensamiento. Lo que tiene muy claro el hajin, el escritor del haiku, lo que tenemos que tener muy claro es la expresión de una visión, de un sentimiento, de algo en ese momento que tienes que sentir. Y siempre, por supuesto, escrito en presente.
Íntimos Rincones se volverá a presentar el día 10 de octubre en el Ateneo Ferrolán. Es un poco, bueno, pues dar a conocer este libro también, que cómo está funcionando, Maite.
Pues bien, la verdad que se está moviendo bastante bien. Hombre, la cosa lenta, porque yo tampoco soy una escritora con una fama muy importante, pero vamos, sí, la gente se interesa. La gente joven interesa mucho la poesía corta, la poesía corta y concisa.
Estamos en un tiempo así donde lo breve, ¿no?
Lo breve,
nos gusta
sí.
más. Lo sí, breve sí. Sí, bueno.
Sí, dos veces bueno, ¿no?
Pues Maite Gasco, muchísimas gracias por estar aquí. Un libro que ya podéis encontrar también en las librerías de nuestro entorno, Íntimos Rincones, esta colección de 200 haikus que escribe esta mujer natural de Guijuelo y afincada aquí en Mugardos. Muchísimas gracias por
gracias
acompañarnos,
a vosotros.
Maite. Un placer.
Gracias.
Mediodía.
COPE Ferrol.
Estar informado.
Ven, mira lo que se lleva este otoño-invierno. Calzados, Mara, zapatos, bolsos, deportivas, botas, botines, carteras o cinturones. Todo en primeras marcas para caballero y señora. En Avenida Souto Vizoso, número 3 de Narón. Empieza la temporada. Empieza con Calzados Mara. Cuando pasan 50 minutos de la una de la tarde, te recibimos y te damos la bienvenida a este mediodía en COPE Ferrol. En los próximos minutos vamos a avanzar un poquito más en bienestar, en un programa que ha puesto en marcha, que pone en marcha el Ayuntamiento de Mañón.
Vecinos de Valdoviño y Comarca, la funeraria Valdoviño pone a su servicio sus tranquilas y cómodas instalaciones en Obarreiro número 35, de Lago Valdoviño, y atiende servicios de decesos de todas las compañías de seguros. Si es titular de una póliza, tiene derecho a escoger su empresa funeraria. Nos adaptamos a su capital e incluimos en nuestro hotel una habitación a disposición de los familiares. Cuando precise de nuestros servicios, acuda a nuestras instalaciones o llámenos al teléfono 629-888-00.
¿Quieres reformar la cocina? ¿Estás construyendo una casa? ¿Ya tienes ideas pero no sabes cómo reflejarlas? Acércate a Muebles Cobi. Son fabricantes de cocinas a medida, así como también de muebles de baño, armarios o vestidores. Aprovechate de las ofertas en productos de exposición, cocinas, baños, electrodomésticos y lo mejor, financiación a tu medida, con o sin intereses. Muebles Cobi, en Avenida Gonzalo Navarro, Polígono Río de Pozo, Narón. Su sueño hecho realidad.
Una escapada a la playa, una excursión a la montaña, espacio para estirarse en los viajes largos. Solo podría ser dentro de un Hyundai. Solo este mes tenemos 5 unidades de nuestro Hyundai Tucson desde 290 euros al mes y 5 unidades de nuestro Hyundai Kona desde 282 euros al mes. Consulta condiciones en Yupersa. Tu aventura comienza aquí. Yupersa, tu concesionario oficial Hyundai en A Coruña, Carballo y Ferrol.
Bueno, estamos falando moito de benestar nos últimos tempos, nos últimos días, porque celebrábase a semana pasada esa Semana Mundial do Benestar. O Concello de Mañón tamén presentou o seu programa, Outono Saludable. E hoxe queremos coñecer todos os detalles desta iniciativa que combina saúde, prevención e tamén perspectiva de xénero. Achegámonos a Taloa, todo o Departamento dos Servicios Sociais de Mañón, para falar con Lucía Canoura, a técnica de igualdade do Concello. Lucía, benvida, boa tarde, que tal?
Hola, boa tarde.
Lucía, queremos preguntarte un poquinho como xorde a idea de poñer en marcha este programa Outono Saludable en Mañón, que vai a ter hasta o mes de novembro, en principio, diferentes charlas, diferentes ponencias pensadas para toda a cidadanía. Contame.
Pois, bueno, realmente, xorde, tamén tendo en conta que o Departamento de Servicios Sociais aquí no Concello de Mañón, pois que tamén empezamos a traballar pues, persoas novas, non? O ano pasado. Entón, a raíz da campaña municipal que organizamos o 28 de maio para o Día Internacional de Acción pola Saúde das Mulleres, dentro desa campaña organizamos algunhas actividades e que nos serviron tamén para recoller un pouco as demandas, sobre todo das mulleres. Non? Fixemos unha xornada formativa sobre a saúde das mulleres e de aí xorde pois, un pouco a necesidade de seguir profundizando en cuestións relacionadas coa saúde ou benestar para toda a poboación en xeral, pero tamén particularmente para as mulleres.
Uh-huh. Que importancia tamén ten para o Concello, Lucía, vincular esta iniciativa coa Semana Mundial do Benestar?
Bueno, ten importancia porque estamos falando dun concello moi pequeno, non?
Uh-huh.
Como é o Concello de Mañón, cunha poboación moi envellecida, e realmente actividades deste tipo son fundamentais e tamén son actividades máis ou menos, non podemos dicir que clásicas, que tamén fomentan a participación social. A verdade é que está tendo moitísima acollida, de feito, o primeiro obradoiro de alimentación saudable, imos ter que xa frear as inscripcións. Xa vos digo, están nos chamando mulleres tamén, mulleres novas, mulleres maiores, unha das actividades levámola tamén a unha das parroquias, quero dicir, A idea fundamental é aproveitar esas efemérides, non? E sobre todo desde o Departamento de Servicios Sociais estamos facendo días internacionais, campañas para un pouquinho concienciar a poboación.
Bueno, e a chegar tamén a esta poboación rural que ten máis lonxe, digamos, bueno, pois unha urbe como Ferrol, o acceso a este tipo de actividades. E tamén buscades, como me comentabas ao principio, incorporar esa perspectiva de xénero, sobre todo os asuntos que lle interesan ás mulleres. Por qué?
Sí, porque, bueno, estamos falando dunha área de servicios sociais e igualdade. Eu, como técnica de igualdade, un poquinho que veño a chegar a esta pequena administración local, esa visión, non? Realmente sí que estamos afeitas a moitas actividades desde o ámbito cultural, desde o ámbito incluso deportivo, pero sí tentar de focalizar pois a importancia da vida das mulleres ao longo do seu ciclo de vida en diferentes aspectos é un pouco o meu papel, non, como técnica de igualdade. E realmente neste caso é un aproveitamento de recursos que existen, como a Escola Galega de Saúde para a Cidadanía, que promove a Xunta de Galicia a través dos ERGAS. Entón aproveitamos, seleccionamos, non, vemos un pouquiño os recursos cos que contan, seleccionamos e organizamos pois un programa que realmente en toda Galicia se están desenvolvendo obradoiros deste tipo. Que pasa? Que nós pois intentamos sempre buscar unha perspectiva pois de programa, de continuidade, para que a xente saiba, sobre todo agora da comunicación, pois en que consisten estas campañas, non estas actividades.
Uh-huh. Lucía, además acabamos de decir que a primeira cita, o día 26, que este mesmo venres, unha charla do nutricionista Fernando Casal, así inscripcións están casi cheas. Hai que inscribirse previamente, como pode participar a cidadanía?
Sí, é necesaria a inscripción. Estamos comentando sempre pois nos medios, nas redes sociais, o teléfono de contacto aquí do concello, o email, que pode ser igualdade@manon.es. Nese correo todo o mundo ten a información. Vamos lanzando tamén unha especie de enlaces para cada actividade, ten como o seu enlace de inscripción, porque todo isto, digamos que comunica con a plataforma da Xunta, onde tamén levan un control da asistencia, non? Pero, bueno, desde aquí, desde o concello, inscribimos a todo o mundo que quiera participar. Mais ou menos, as actividades están pensadas para un máximo de 25 persoas. No de alimentación xa vamos por unhas 30 ou así. Así que, bueno, podemos dicir que xa é unha actividade exitosa, non antes mesmo do seu desenvolvemento. Uh-huh. Entón, a idea é seguir facendo difusión para as actividades que se van a desenvolver a continuación, un obradoiro de musicoterapia,
Eso xa iba a decir, son actividades super interesantes, porque os beneficios da musicoterapia, tamén un obradoiro día 24 de outubro para persoas coidadoras, tamén unha matrona, Paula Sánchez, que ofrecerá obradoiro Mulleres e Saúde. Que obxectivos se perseguen un pouquiño con estas tres próximas charlas e actividades que ides a ter dentro deste programa, Outono Saudable?
Pois, bueno, o principal é facer comunidade. O principal destas actividades é facer comunidade, que a xente participe, xente das aldeas, xente, pois, da zona, digamos, que do Barqueiro, non? Un poquinho máis central, onde sempre se intentan focalizar as actividades, porque onde pode ser que participe máis xente, non? Pero o primeiro objetivo sempre é facer e fomentar a comunidade entre as familias, entre as mulleres, entre os homens que queiran participar. E, especificamente, pois, cada actividade, non? A de musicoterapia, pois, ademais, o que intenta é un pouco estimular, pois tamén incluso fomentar a autoestima, fomentar traballo corporal, mellorar as relacións sociais, desenvolvendo pois un sentimento de cohesión grupal, etcétera. Non está enfocado tanto a persoas que sufren algunha enfermidade, non, pode ser pacientes, como as propias familias ou a poboación en xeral. En este caso, bueno, o grupo focal principal pois serán mulleres das grañas, non, as que van a participar. Uh-huh. Despois, o terceiro obradoiro, que titulamos Coidar sen descoidarse, neste caso, en colaboración coa Fundación Mujeres, coa sede da Coruña, virá María Herbada, que é técnica de intervención social, a falarnos sobre a importancia do autocoidado, non, das persoas que somos coidadoras, que fundamentalmente somos mulleres. De aí, seguimos insistindo nesa perspectiva. Uh-huh. E para fechar o programa, o 7 de novembro, Paula Sánchez Flores, que é matrona, pois virános un pouquinho a falar sobre a saúde das mulleres ao longo do ciclo de vida, non? Podremos profundizar en temas como a menopausa, a osteoporose, a prevención ginecológica, etcétera. Entón, é importante pues para eso, para as mulleres de todas as idades realmente, pues calquera destas actividades, ¿no?
Pois Lucía Canura, técnica de Igualdade de Concello de Mañón, graciñas por falarnos destos 4 obradoiros de balde, eso sí, requieren inscripción previa que comenzarán xa este próximo venres, día 26, ás 4 e media tarde, neste caso, no Centro Sociocomunitario do Barqueiro. Graciñas. La información local y comarcal continúa a partir de las 2:20 con nuestro compañero Javier García. Escuchas Mediodía Cope, seguimos contándote todo lo que te interesa con Pilar García de la Granja. Que pases muy feliz tarde. Chao.